Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de la una, saps què passa, Vallejo? Que ara tot el que escolto fa Disney, avui. No
ho
sé.
No s'ha de parlar com Katy Perry i els Jonas Brothers.
Pensa que diries, no serà perquè estàs enamorada?
No serà.
Ai, què hem de fer? Perquè volem parlar d'educació,
sí,
no? Al matí.
D'educació i d'aquest llibre que tenim aquí al davant, que ja el mires i després desprèn bon rotllo.
Sí,
que sí, tenim
molt.
Un nadó somrient, assegut, que ens saluda amb la mà, com dient, ei, hola.
Ei, que estic aquí.
I és, no?, que està dient, hola, família.
Doncs,
perquè això és el primer diccionari bebé, mamà, bebé, papà.
Molt bé. Bé, doncs mira, està bé, hem d'aprendre aquest llenguatge, no? I aquí ens ajuda, no?
Sí, tenim...
L'autor, que em sembla que el tens per aquí.
Tenim un ajudant, el millor que podíem tenir, que és el doctor Álvaro Bilbao, doctor en psicologia, neuropsicòleg i pare de tres fills, que això també és...
És dur, també.
Això és com tres o quatre màsters. Doctor Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Decíamos ahora, doctor en psicología, neuropsicólogo y padre de tres hijos, por ahí también vienen un montón de experiencias, ¿verdad?
Sí, yo diría que todas las experiencias del libro o están sacadas de consulta, pero yo creo que la mayoría están sacadas de mi vida personal. Yo, de hecho, me llevo trabajando con familias muchos años y hasta que no fui padre no me atreví a escribir un libro sobre niños, porque es muy distinto verlos desde el otro lado de la barrera que estar metido en el ruedo.
Bueno, ahora vamos a aprovechar para hablar de educación y de familia y qué importante es entender lo que le pasa a las criaturas para conocer, bueno, eso, las coordenadas y que los adultos sean más capaces de dar una respuesta adecuada a lo que pasa. Decíamos, este es tu último libro, publicado por Plataforma Editorial, está acompañado de las ilustraciones de Susana Soto y se presenta como Hola Familia, el primer diccionario Bebé Mamá, Bebé Papá, y aunque desde el principio ya leemos que dices, bueno, es que los niños no vienen con manual de instrucciones, porque cada bebé es único e irrepetible, pero sí que entender en líneas generales qué es lo que está pasando puede resultar muy útil, ¿verdad?
Sí, de hecho, los niños no vienen con un manual de instrucciones y precisamente por eso en el libro hacemos mucho énfasis en que los padres, a través de estas escenas, se puedan poner un poco en el lugar del niño, ¿no? Porque al igual que un amigo o una pareja no es igual que otra que pueda tener otra persona, los niños son distintos, pero si hacemos ese pequeño esfuerzo por conocerlos, por ponerlos en su lugar, les vamos a poder entender bastante mejor.
Este libro es un muy buen compañero de viaje. Es como limpio. O sea, abres el libro y piensas, oh, qué limpio, qué claro, qué sencillo, qué bien que lo estoy viendo todo y cómo me hubiera gustado tenerlo hace unos años, este libro. En cada página encontramos una palabra con su definición. Explicas un poco qué es lo que pasa, ¿no?, con cada uno de estos términos y cómo podemos acompañar o estar en estas diferentes situaciones que describes. Esto pasa en la página de la izquierda y en la derecha tenemos las ilustraciones de Susana Soto que están ilustrando justamente eso, cada una de estas situaciones con una pequeña frase que nos sitúan rápidamente en la situación. Las palabras son unas palabras que sobre todo están muy presentes en la crianza, en la primera etapa. Prenatal, nacimiento, vínculo, malcriar, canción, rutina, cuidar, experimentar, autonomía, rectificar. Bueno, hay muchísimas. Pero yo quería saber cómo ha sido el proceso de selección de estas palabras, de decir, bueno, es que esta sí que sí tiene que estar, esta, bueno, me lo pienso, esta a lo mejor no.
Bueno, pues mira, si te soy totalmente sincero, el proceso ha sido un poco el inverso. Normalmente cuando leemos un libro, yo como soy neuropsicólogo pienso estas cosas, utilizamos el hemisferio izquierdo, que es el que contiene el lenguaje, las palabras, la lógica y la razón. En este caso hemos hecho un proceso inverso y queremos que el lector pues tenga un poco esa misma experiencia. Por eso es un libro mucho más visual, ¿no? Queremos que utilice el hemisferio derecho, que es mucho más intuitivo, y por eso lo primero que me vinieron a la cabeza son escenas cotidianas que me cuenta una familia, que yo he vivido con mis hijos. A partir de esa escena en la que el padre o la madre se puede sentir extrañado, intentar inducir qué es lo que piensa el niño y a través de ahí pues ya luego hemos sacado una palabra, ¿no? Pero primero fueron las escenas, luego fueron los dibujos y lo último han sido las palabras.
Este Hola Familia es tu último libro, pero también has publicado Cuida tu cerebro en 2013, El cerebro del niño explicado a los padres en 2015 y dos años más tarde, Todos a la cama. Siempre has defendido que si todos tuviéramos unos conocimientos básicos sobre el cerebro del niño, nos ayudaría en esta relación con los hijos. ¿Qué es lo más básico que deberíamos saber y entender para sobrellevar los días mucho mejor?
Bueno, pues yo creo que lo más importante sería entender que los niños necesitan mucho a sus padres, que cada vez que tenemos un contacto con ellos afectuoso, que sonreímos, que dedicamos un ratito a nuestra tarde a jugar con ellos, pero de verdad, sin estar mirando el móvil, sino atención plena con ellos, lo que estamos favoreciendo es que aparezcan conexiones neuronales en su cerebro, ¿no? Y por lo tanto, los niños lo que más necesitan no es unos padres pues que disfruten de verdad de estar con ellos. Y luego a partir de ahí pues ya podemos ir aprendiendo cosas acerca de su desarrollo, ¿no? Como que las rabietas pues son un fenómeno totalmente normal, que ayuda a los niños a aprender a gestionar la rabia o la frustración. Podemos aprender también que cada vez que hablamos con nuestro bebé le estamos ayudando a desarrollar conexiones en el área del lenguaje, ¿no? Y está muy, muy bien comprobado, ¿no? Que cuantas más conversaciones tiene el niño con la madre y con el padre, mejor desarrolla el lenguaje, mejor conversador será, más capacidad de memorización, etcétera, etcétera. Y lo último, que a mí me gusta explicar, ¿no? Es que hoy en día tenemos suficientes datos para poder afirmar sin temor a equivocarnos que la relación entre buenos tratos o malos tratos y un desarrollo emocional adecuado en la vida adulta está tan, tan comprobado como la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Si a los niños les gritamos, les tratamos mal, les estamos constantemente castigando, es muy probable que en la vida adulta pues tengan problemas emocionales como ansiedad, baja autoestima, depresión, y si por el contrario les ofrecemos buenos tratos, va a ser una vacuna de protección frente a esos a esas patologías, ¿no?, emocionales.
En esto de la crianza siempre, bueno, pues hay modas, y hubo unos años en los que abrazar mucho a los hijos, sostenerlos en brazos, hacer colecho, parecía que los haría, bueno, pues más débiles, ¿no? De hecho, hay una ilustración que retrata esto, unos padres que están sosteniendo al hijo y alguien más mayor le dice: déjalo que lo estás malcriando. ¿La ciencia ya ha demostrado que no, que abrazarlos mucho, que hacer colecho, no los hará más débiles, sino que incluso los hará más fuertes?
Sí y no. A ver, es importante que entendamos que, por ejemplo, en el colecho, durante las primeras semanas, el compartir lo que es la cama con el bebé puede aumentar el riesgo de muerte súbita lactante, aplastamiento. Hay situaciones en las que está totalmente desaconsejado, como cuando uno de los padres consume alcohol, fuma, tiene obesidad mórbida o está tomando psicofármacos, ¿no? Pero ese riesgo se quita simplemente teniendo el bebé en una cunita pegada a nuestra cama. Y ya cuando son un poquito mayores, pues no hay ningún riesgo. Lo importante es entender que el afecto físico, el darles cariño, el estar con ellos, eso es algo muy beneficioso para su cerebro, para su autoestima y para su bienestar emocional en general, ¿no? Y también hay otros mitos, ¿no? Como que, por ejemplo, si no colechas con tu hijo, pues el niño no va a poder tener lo que llamamos un apego seguro. Yo siempre intento explicar a los padres que el cerebro es un órgano muy complejo y que lo que necesita es equilibrio, y que no hay cosas que sean de todo o nada, sino que es importante tener unos padres, bueno, pues que hagan las cosas con cierta normalidad y que sean equilibrados en su manera de cuidar al niño, ¿no?
Una de las pautas, de las palabras que más se repiten en el libro, es ser paciente, la paciencia. ¿Hasta qué punto la paciencia, no sé si decir, es una de las herramientas o es una estrategia que es realmente imprescindible para la crianza?
Pues yo creo que no hay otra, ¿no? Todos los que hemos sido padres sabemos que hay llantos a las tantas de la madrugada, que tendremos que ser pacientes. Hay situaciones en las que te están demandando, porque los niños necesitan mucha atención, mucha validación de los padres, pero también porque los estudios lo que nos han demostrado, ¿no?, es que los padres que tienen pues autocontrol, los padres que son calmados a la hora de educar a sus hijos, tienen hijos pues con menos riesgo de tener problemas de comportamiento. Incluso hay estudios que demuestran, ¿no?, que si somos más templados a la hora de educarlos, los niños van a tener menos embarazos no deseados, menos expulsiones del colegio, menos problemas a nivel policial, es decir, menos detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? La templanza es una habilidad muy compleja a nivel cerebral, ¿no? Y aquellos padres que sean capaces de regalársela a sus hijos le están haciendo un regalo que le va a valer para infinitas cosas en la vida.
Estaría muy bien que pudiéramos aprender, ¿no? Que los adultos pudiéramos ir ejercitando esta paciencia. No solo que la quisiéramos tener, que fuera suficiente querer tenerla para tenerla ahí, porque a veces cuanto más falta te hace, más te cuesta encontrarla.
Todos los padres, y eso quiero que todos los que estén escuchando lo tengan claro, perdemos la paciencia de vez en cuando. La paciencia no es infinita. Perder la paciencia también es un signo de ser humanos, pero también es importante que entendamos que hay dos factores que influyen mucho a la hora de tener o no tener paciencia en ciertos momentos. El primero de ellos es la comprensión. Si comprendemos al niño, si sabemos por qué está haciendo lo que está haciendo, si entendemos cuál es la necesidad que subyace a ese comportamiento que en ese momento nos puede parecer raro o inadecuado, va a ser más fácil que seamos pacientes. Y en segundo lugar también está el control del estrés, ¿no? Es muy difícil que seamos padres tranquilos, calmados, cuando quizá nos llenamos de actividades, nos exigimos demasiado, trabajamos hasta las tantas, queremos llevar una nutrición perfecta con los hijos, llevarles a 25 extraescolares, etcétera, etcétera. Entonces hay veces que hay que renunciar a cosas. Y esa pequeña renuncia que hacemos en ciertos ámbitos de la vida supone una ganancia en cuanto a calma, paciencia y tranquilidad para todos.
Bueno, esa comprensión, para tener esa comprensión, este libro Hola Familia del doctor Álvaro Bilbao nos ayuda, nos da herramientas, nos ayuda a entender en qué situaciones, bueno, situaciones que hemos vivido o que a lo mejor nos llegarán y a poder aprender a gestionarlas. Y decíamos que la paciencia es una de las palabras. Y hay otra que he subrayado mucho, que es flexible. La posibilidad de, sí, bueno, de ser flexible. De hecho, escribes que la teoría es importante, pero que en la vida real no siempre se puede seguir al pie de la letra, ¿no? Una cosa es la teoría y otra ya es cuando uno lo pone en práctica y a veces entran en juego unos factores que uno no contemplaba. ¿Qué papel juega nuestra flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a las situaciones que van surgiendo para que esta conexión y esta comunicación sea más fluida y más relajada?
Pues mira, la verdad es que la flexibilidad, yo creo que sería junto con la paciencia, ¿no? Otra de las habilidades cerebrales más complejas. Y a los niños les hacemos un buen regalo, ¿no? Cuando, oye, tenemos unas normas, pero de vez en cuando las flexibilizamos. O cuando de repente metemos la pata estrepitosamente, igual le estamos pegando un grito al niño horroroso. Pero en el momento después le decimos, oye, perdona, Marcos, perdona, Esther, me he equivocado, no tenía que haberte gritado. Así el niño entiende, oye, que mi padre es un padre bueno, pero que de vez en cuando mete la pata. Eso ya es flexibilidad, pero que además cuando mete la pata es capaz de reconocerlo. Entonces, esas pequeñas guiños, ¿no?, al día a día y a los errores o a la humanidad, pues hacen que los niños sean un poco más flexibles y eso es algo muy importante. A veces me encuentro con padres que son padres perfectos, de libro, no se equivocan nunca. Colecho, baby led winning, siempre están calmados, hablan al niño en inglés.
Son humanos.
¿Cómo?
Que si son humanos.
Claro, tú les ves en consulta y parecen como robots, ¿no? Y luego te das cuenta que sus hijos tienen un sentimiento de sobreexigencia, una necesidad de ser perfectos, etcétera, que tampoco es bueno. Entonces, la naturalidad, el divertirnos con ellos, yo creo que es un valor mucho más importante que la perfección, porque al final, cuando les enseñamos que nosotros no somos perfectos, les damos también el regalo de liberarse de esa exigencia y esa perfección.
Otros posibles mantras que vamos encontrando en el libro es no desesperes. La mayoría de las veces solo necesitan tiempo, porque los niños llevan otro ritmo diferente de los adultos. Cuanto más calmado estés, más fácil será para todos. ¿Qué feedback estáis recibiendo de la gente que está leyendo el libro y que ha pasado por estas situaciones? ¿Qué es lo que os dice, ¿no? Ahora yo decía paciencia, flexibilidad, son unas palabras, bueno, que me hubiera gustado mucho, ¿no?, tenerlas muy presentes hace años. ¿Qué os va diciendo? ¿Qué os van diciendo los lectores?
Pues la verdad que la mayoría de los padres o de las madres que lo están leyendo les está gustando mucho la sencillez del libro, ¿no? Digamos que de alguna manera naturalizando estas situaciones, naturalizando ciertas situaciones de los niños, ciertas reacciones que tenemos todos los padres, pues van viendo, oye, bueno, pues que esto de la educación es algo en el que tenemos que apuntar alto, pero conformarnos con lo que va ocurriendo en el día a día y que las cosas pueden ser un poquito más sencillas que lo que a veces creemos, ¿no? Yo creo que esa sensación de sencillez, esa sensación, digamos, de, bueno, de simplicidad, es algo que a los padres les está gustando porque les ayuda a absorber esos conocimientos, pero también rebajar un poco el sentimiento de culpa, rebajar el sentimiento de exigencia y entender que criar a un niño pues es algo que puede ser más sencillo si nos ponemos en su lugar y si intentamos hacer las cosas sencillas.
Matia Radio Estela, estem amb el doctor Álvaro Bilbao, doctor en psicologia, neuropsicòleg, pare de tres fills i autor de diversos llibres. L'últim és aquest Hola Família, el primer diccionario bebé-mamà, bebé-papà. I en algun capítol, o bueno, en alguna d'estas dobles pàgines, jo incluso creo que podria ser mamá-mamá, papá-papá, ahora que hablábamos de la perfección, justamente el de la perfección, ¿no? Que dice, los hijos no quieren unos padres perfectos, prefieren unos padres felices, porque a veces también algunas de, bueno, de las pautas que aparecen en el libro serían muy útiles para tenerlas presentes también para los padres y las madres y eso, y vivir un poco más relajados, con menos nivel de exigencia.
Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que los niños... estamos viendo que hay cada vez más casos de suicidios, estamos viendo más casos de niños con ansiedad a edades muy tempranas, con depresiones infantiles, y en muchos casos es un exceso de exigencia propia, un ambiente familiar muy tenso, con mucha presión, y los niños necesitan criarse a fuego lento, no en un olla express. De esa manera van desarrollando sus capacidades, van aprendiendo a saborear la vida. Y es algo también que nos quita a nosotros presión, ¿no? Yo personalmente, sabiendo todo lo que sé acerca del cerebro, de los niños, etcétera, elijo un estilo de crianza tranquilo, tienen muy poquitas actividades extraescolares, dejo que se aburran, porque creo pues que es la manera de que no solamente a nivel intelectual, sino a nivel emocional salgan pues más saludables, ¿no?
Conseguir que se aburran es realmente complicado, cuesta muchísimo, tienen mucha resistencia al aburrimiento. No sé si siempre ha pasado.
El aburrimiento es una emoción que es muy incómoda, no nos gusta sentirla a ninguno, pero precisamente esa es su finalidad, ¿no? Ponernos en búsqueda de algo pues que nos pueda entretener. Pero ahí está su maravilla, ¿no? Que favorece la creatividad. Cuando yo me aburro, tengo que imaginarme qué puedo hacer para estar más entretenido y busco cosas. El problema puede aparecer cuando todo el entretenimiento viene de mano de las pantallas, ¿no? Porque ahí no se está estimulando el cerebro, sino simplemente entreteniéndose.
Sentirse querido y dedicar tiempo, o sea, que los hijos se sientan queridos y dedicarles tiempo, es una de las pautas que los padres podrían tener, los padres y las madres, más presentes para ayudar a sus hijos en el desarrollo de su cerebro.
Sí, de hecho, para muchas familias poder dedicar tiempo a sus hijos es un lujo, ¿no? Algunas de las cosas que preguntamos en la consulta, ¿no? Cuando hacemos la primera entrevista es ¿quién te lleva al colegio? ¿Quién te recoge de la escuela? ¿Cómo pasas tus cumpleaños? ¿Y qué hacéis el fin de semana, ¿no? Y ahí de repente te encuentras con padres pues que de lunes a viernes no pueden llevar a sus hijos al cole, que es algo bastante habitual, aunque bueno, pues suena lógico como que o a la ida o a la vuelta, ¿no? La ida o la recogida la pudiera hacer alguno de los dos progenitores. Y luego, por otra parte, pues niños que el fin de semana pues se pasan todo el día con amigos, con otros padres, siempre como muy ocupados, muy entretenidos, pero ese tiempo, digamos, de la familia nuclear, de estar el papá, los niños, la mamá, los que sean, ¿no? El tipo de familia que sea, pues también es muy importante, ¿no? Entonces, es importante reservar tiempo para estar con ellos y que el niño sienta que para sus padres es un disfrute, es un gozo estar con ellos, porque así se sentirán valiosos, se sentirán importantes en el futuro, ¿no?
Seguro que no hay padres que dudan que el cuidado físico de los hijos es básico, importantísimo, pero ¿cuidar su desarrollo emocional es tan importante como cuidar el desarrollo físico?
Sí y no. En cierto sentido, la necesidad más primaria de un bebé o de un niño es que le alimenten, que le den un techo, ¿no? A veces me encuentro con padres que tienen sentimiento de culpa porque están doblando turnos, e incluso he tenido personas que tienen tres trabajos, ¿no? y que son los abuelos los que se dedican a los niños, pero es que ellos están trabajando muy duro por intentar comprar una vivienda, ¿no? Oye, pues eso es también dar a los hijos una seguridad, están haciendo un esfuerzo muy grande por protegerles, por darles seguridad, y eso sería algo pues natural, un instinto natural de padres de protección y muy beneficioso. Una vez todo eso está cubierto, pues lo lógico y lo mejor para su desarrollo emocional es dedicarles mucho tiempo y tiempo de calidad, ¿no? Jugar con ellos, reírnos, tener conversaciones, hacer recados juntos, ir al supermercado con nuestros hijos es un acto de amor y de desarrollo emocional muy importante, ¿no? Porque estamos compartiendo tiempo con ellos y eso es buenísimo.
La sensación que me ha dado cuando he acabado el libro, bueno, desde que lo he empezado, pero se ha ido reafirmando a medida que iba avanzando, es que ser papá o mamá es mucho más sencillo si sabemos escuchar al bebé y si más o menos vamos entendiendo lo que pasa. Supongo que este es uno de los objetivos del libro.
Sí, de hecho te diría que ese es el objetivo principal, ¿no? Que los padres sean capaces de entender dos cosas. Uno, que ser padres pues tiene que tener un componente de sencillez, de naturalidad. Y por otra parte, que cuando tengamos dudas, no sepamos qué hacer, oye, siempre nos podemos ir a nuestra empatía e intentar ponernos en el lugar del niño. ¿Por qué el niño o la niña viene por la noche a nuestra habitación? ¿Es porque nos quiere tocar las narices o porque igual se siente asustada en una habitación oscura ella sola, ¿no? Ponernos en el lugar del niño siempre suele ser una buena guía para saber cómo actuar.
Bueno, pues este Hola Familia, el primer diccionario Bebé Mamá, Bebé Papá, del doctor Álvaro Bilbao, con las ilustraciones de Susana Soto, va a ser de gran ayuda para entendernos y para acompañarlos mejor. Doctor Bilbao, gracias, como siempre. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.